Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Carlos, la Unión Europea está presionando a Israel para que extienda al Líbano el alto al fuego de 15 días pactado con Irán. Un alto al fuego que ha aliviado algo a los mercados bursátiles y que ha situado el precio del barril de petróleo por debajo de los $100. Sin embargo, los expertos energéticos advierten que la normalidad tardará años en llegar. Marta Ruiz.
Y es que en plena tregua tanto el precio del gas como el del petróleo siguen un 30% por encima de los niveles previos a la guerra. Un conflicto que ha dañado hasta 70 instalaciones energéticas en Oriente Próximo, campos de petróleo, gas o refinerías. Y aunque hoy terminara la guerra, la normalización en el flujo energético por el estrecho de Hormuz podría tardar meses e incluso años. Los expertos ya hablan de un precio estructural del Brent entre $80 y $90, y el verdadero cuello de botella estará en los derivados del petróleo. Petróleo como queroseno o diésel. Roberto Cabero, experto energético.
Las refinerías suelen operar cerca de su capacidad máxima, lo que deja poco margen ante interrupciones o aumentos de demanda. Esto provoca que, incluso si el precio del crudo se relaja, los precios de los derivados puedan mantenerse elevados. El verdadero cuello de botella está en el refineo y no en la logística de distribución de esos productos.
Y eso encarecerá el transporte, y si ese coste sube, se encarecen todos los productos. En definitiva, más inflación más allá del fin del conflicto.
55.000 niños y adolescentes en España se encuentran bajo el sistema de protección oficial y parte de ellos arrastran además problemas de salud mental. Casos como la eutanasia practicada a Noelia demuestran para los especialistas que faltan recursos. Faltan recursos y plazas para ser atendidos adecuadamente. Por un centro terapéutico tutelado pasó Almudena y a COPE nos cuenta que allí le salvaron la vida. Carmen Lavallen.
María Eugenia Herrero lleva 28 años como psiquiatra y ahora como consejera ligada al proyecto Sirio, que acoge a niños y adolescentes tutelados con graves problemas de salud mental. Algunos de ellos la han contactado por el paralelismo de sus vidas con la de Noelia Castillo para lamentar un final que consideran evitable.
Con una ayuda adecuada, muy probablemente ella no hubiera pedido la eutanasia y la muerte.
La mayoría de quienes ingresan en Sirio han intentado suicidarse o presentan un grave deterioro psiquiátrico, como Almudena, quien tras salir adelante hoy reclama más medios.
Tuve la suerte de caer en manos de Nuevo Futuro Sirio, si no, yo posiblemente hubiese sido una Noelia 2.
Los centros terapéuticos tienen más del doble de profesionales por persona que los convencionales y al tratamiento psiquiátrico unen un acompañamiento global.
Y en el Supremo sigue la tercera jornada, tercer día del juicio por el caso Mascarillas, con la declaración esta mañana de Leonor Pano, la hija de la empresaria Carmen Pano. Parte de ella se ha centrado en el chalet de Cádiz, que disfrutó José Luis Ábalos. En el alto tribunal se encuentra Patricia Rossetti.
Leonor González Pano ha querido dejar claro que Claudio Rivas, socio de Aldama y titular de la empresa que compró el chalet de Cádiz para las vacaciones de Ábalos, fue quien dio la orden de comprar ese chalet. Y también se ha referido a una entrega de dinero de Hidalgo, propietario de Europa, Aldama y a Coldo, 500.000 euros.
Víctor le había dicho que Hidalgo había entregado un dinero a Aldama y a Coldo, 500.000. Hidalgo es el responsable de Air Europa, ¿no?
Correcto.
Y usted manifestó que Víctor le había contado a usted que en casa del señor Hidalgo se habían entregado 500.000 euros a Aldama y a Coldo. ¿Fueron los dos?
Los dos,
correcto. ¿Usted ratifica esto?
Lo ratifico.
También ha declarado el jefe de Claudia Montes en Logirrail, en Oviedo. Enrique Martínez Torres asegura que recibió una llamada de Coldo amenazante por el maltrato, el presunto maltrato a la amiga de Ábalos, y le dijo que iban a rodar cabezas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, la polémica arbitral llega también a la Champions, Daniel Asenjo.
De la victoria del Atlético de Madrid anoche en Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions, colea el enfado del Barça con el colegiado. En el club azulgrana consideran excesiva la expulsión de Pau Cubarsí por derribar a Juliano siendo el último hombre y reclaman un penalti por mano de Marc Pubill. Víctor Navarro.
Hay un gran enfado en el FC Barcelona. De hecho, el club está estudiando si presentar una queja formal a la UEFA por el arbitraje de ayer, y el que se acaba de pronunciar es precisamente el expulsado. Pau Cubarsí, en un post de su cuenta de Instagram, dice que una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad del resultado. Aún queda camino por recorrer y esta eliminatoria es a dos partidos. No bajaremos los brazos, dice Pau Cubarsí tras esa expulsión que condicionó el partido, la ida de cuartos contra el Atlético de Madrid.
Acaba de hablar también de la polémica Álvaro Arbeló. Al técnico del Real Madrid le han preguntado esta mañana si considera que al Barça le pitan diferente en Europa que en España.
Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo, y no voy a cambiar de opinión. Ya hemos visto lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. No se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo. En el caso del fútbol español, pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos y conseguir arreglarlo, ¿no?
Arbeló ha confirmado que Bellingham, Camavinga y Militao van a ser titulares mañana contra el Girona en Liga. En la Europa League, hoy a las 9, el Celta juega en Alemania ante el Friburgo, la ida de los cuartos de final. Y en la Conference, misma ronda para el Rayo Vallecano, que a las 7 menos cuarto recibe al AEK de Atenas. Toda la jornada en tiempo de juego.
La última hora en Herrera, en COPE, y la mañana no se detiene.
¿La tecnología espacial puede ayudar a mitigar los efectos de catástrofes naturales y otras muchas cosas? Por ejemplo, los incendios. 2025 se quemaron casi 355.000 hectáreas, el peor año de las últimas tres décadas. Para evitar catástrofes como esta, hay un proyecto en marcha coordinado en España, por España. Nos lo cuenta Pilar García de la Granja. Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Pues mira, el proyecto se llama Constelación Atlántica de Satélites ESCA Plus. O sea, un nombre larguísimo, no te cabe en la tarjeta de visita. Pero bueno, ¿en qué consiste? Mira, básicamente en ver desde el espacio a tiempo real y con imágenes de altísima resolución cómo avanza, por ejemplo, un incendio que está en marcha, dónde está la parte más complicada, por dónde se abren nuevos focos y todo aquello que se escapa desde la Tierra. Hablabas de hectáreas quemadas el año pasado, pero es que ahora mismo hay 13 incendios activos solo en Asturias o en Cantabria, ¿no? El proyecto es europeo, lo coordina, como decías, nuestro país, en concreto la Agencia Espacial Española, y hemos hablado con su presidente, con Juan Carlos Cortés.
3 satélites con sensores ópticos de alta resolución, sensores infrarrojos, probablemente un radar y también con una carga de seguridad que tiene que ver con tema de inteligencia de señales. Nos va a permitir tener autonomía de datos para la toma de decisiones en el caso de catástrofes, emergencias, pero también para luchar contra desafíos globales como el cambio climático y seguimiento de recursos, vigilar fronteras.
Así que esa es la clave, tener imágenes completas desde el cielo, por decirlo así, en tiempo real. Y imagínate, ¿no?, lo útil, por ejemplo, que habría sido en caso de una tragedia como la de la Dana, o cómo puede ayudar a luchar contra las inclemencias climáticas.
Sí, 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 señor. Mi hermano, Juan Carlos Cortés, por cierto, íntimo.
Bueno, pues mira, nos lo ha explicado fenomenal. Oye, si todo va bien, esto estará listo en 5 años. En 5 años vamos a aguantar el tirón y vamos a ver si dentro de 5 años además también funciona.
Pues me lo cuentas en mediodía, Pilar, un beso.
A partir de la 1, gracias.
Adiós, adiós. Hombre, María José Navarro, ¿cómo tú por aquí?
Hombre, Alberto Herrera.
¿Cómo tú por aquí?
Por aquí, efectivamente. Mira, te escuchaba hablar esta mañana en tu foco de las 6:50 de la generación alfa, que es esa que tiene aproximadamente 15 años, ¿no?
Más o menos, sí.
Ya no tienen aprecio por la cortesía o por la claridad, sino por la velocidad y el mínimo esfuerzo. Lo contabas tú. No consideran que haya que escribir bien, sino que te entiendan rápido. Y hay un fenómeno interesante que puede mitigar un poco todo esto.
El infinito en un junco. O sea, de pronto tú te has levantado con ganas de ser más culta y de conocer de una manera apasionante la historia de los libros. ¿Qué te pasa, Cari? ¿Quién querría ser más inteligente de lo que ya lo era ayer? Las gratitudes de Delfín de Vigan. ¡Delfín de Vigan! O sea, ¿alguien ha leído algo de esta autora? He elegido esta novela porque digo, ¿a quién le gustaría emocionarse con una novela que describe de manera magistral el paso del tiempo, la importancia de decir las cosas a tiempo? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo es lo que tú no tienes que perder!
Se llama Patricia Fernández y es una de las booktokers de moda. Acumula en su perfil de esa red 400.000 seguidores.
Y bueno, ya por rizar el rizo, Hamlet de Maggie O'Farrell. Y es que encima me tocó entrevistar a la autora. ¡Ah! ¡Me tocó entrevistar a la autora! Bueno, me tocó. Me dejaron porque lo pedí, que fui una pesada. En plan, ¿quién querría conocer la historia de Anne Hathaway, una de las mujeres más castigadas por la historia? Hoy me ha dado por las redundancias y dejar de lado al pesado William Shakespeare un ratico. Ay, chicas, de verdad no puedo, ya no aguantaba más. Es que me encantan estas novelas, os las tenéis que leer. Espero que hayáis pillado la ironía, porque me estaba costando. Es que las amo.
Voy a seguir,
Es total, es absolutamente total.
Patricia Fernández me ha dicho.
Patricia Fernández, sí. Y ahora te voy a presentar a otra. Se llama Paola Boutelier. Es autora de El último giro y de la trilogía A ojos de nadie. Y hay que buscarla en su hashtag Bicheando Libros, que es una comunidad enorme. Es de Málaga, tiene 33 años y es otra de las booktokers importante. Viviendo miles de vidas, dice, solo se consigue leyendo. Hola Paola, ¿cómo estás?
Buenos días. Paola.
Hola, buenas, Alberto, María José. Muchas gracias por invitarme.
Paola, lo primero, si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes?
Cumplo 33 en octubre.
Ah, bueno, entonces tú eres de la misma, mi generación. Pero no sé si tienes contacto con chavales más jóvenes, porque arrancábamos hablando de que se está perdiendo cierto interés por utilizar una ortografía aseada, sobre todo en contextos en los que mandas mensajes muy rápido. Yo decía esta mañana que el tema de emojis, stickers y tal, a mí me gusta porque le añaden ironía, le añaden más capas, pero claro, si te expresas bien. ¿Tú cuándo te decidiste a escribir y por qué?
Bueno, a mí es que me gustaba desde pequeña, porque me leían desde pequeñita por las noches, porque tenía terrores nocturnos. Entonces, desde muy pequeña yo quería leer muchísimo. Pero es que aparte, también tenía una faceta de querer ser actriz y escribía mis propias obras de teatro desde muy pequeña para poder dárselas a conocer a mi familia.
Qué bueno. Oye, sobre redes, algoritmo y libros, ¿qué le gusta más al algoritmo? Sinceridad o espectáculo, quiero decir. ¿Cómo planteas tú las recomendaciones de las lecturas?
Pues es que depende muchísimo ahora mismo de las redes sociales. Depende en qué red social estés, te dirijas a un público o a otro. No es lo mismo que tú hagas contenido de libros en YouTube que lo hagas en TikTok.
¿Por qué?
Es súper diferente porque en YouTube tienes muchísimo más tiempo y además si yo miro mi audiencia, tengo una audiencia de 25 a 35 años mayoritariamente y sin embargo en TikTok la audiencia en edad baja. Entonces quieren contenido más rápido, una recomendación más rápida. Sin embargo, YouTube yo me puedo tirar 40 minutos hablando y la gente sigue ahí escuchándome, que también tela.
Sí, sí, la verdad que sí. ¿Te han ofrecido dinero por hablar bien de un libro?
No, eso nunca. Siempre que tengo alguna promoción con alguna editorial, lo que sea, es una reseña sincera. No sé si algún compañero le habrá pasado en alguna campaña, pero normalmente es una reseña completamente sincera. Intentas también sacar siempre lo bueno de los libros, porque al final yo también soy escritora y sé el trabajo que hay detrás. Y un trabajo detrás. Y yo siempre pienso que hay un libro para cada persona. El que no te puede gustar a ti, le puede gustar a tu vecino perfectamente.
Ahora te voy a preguntar y te la dejo votando para que la vayas pensando, porque es una pregunta compleja. Si un escritor de libros es quien vive de escribir libros o simplemente quien escribe libros. Pero antes ¿cuántos libros recomiendas tú a la semana, más o menos?
¿A la semana? Pues dependiendo de la red social y dependiendo del vídeo de la semana. Por ejemplo, no es lo mismo el vídeo que hice la semana pasada, que era hablando de los 16 libros que había leído a principio de año, que a lo mejor un vídeo de 5 libros de novelas cortas para leer en verano.
Es que te lo pregunto por si te da miedo. Pues joder, los gustos son muy subjetivos, ¿eh? Y yo, por ejemplo, lo digo no con orgullo, pero yo no me he podido terminar 100 años de soledad, que sé que para muchos es la gran obra, ¿no? Pero a mí me cambió un poco la perspectiva o el paradigma de los libros cuando comprendí que son como las películas y las canciones, que no tienes por qué consumirlas enteras. Es decir, que no te tienes que sentir mal por dejar un libro si luego vas a coger otro. Pero claro, muchas veces pienso eso, ¿no? Si te dedicas también a que tengan interacciones o a que la gente vuelva después de leer sus libros, muchas veces la subjetividad te puede llevar a recomendar algo un poco raro.
Sí, puede ser. Y además yo siempre lo digo, no sé por qué me ha gustado esto, pero me ha gustado. A veces ha salido esa frase y bueno, depende muchísimo. Yo también soy una persona que en mi canal lo que hago es recomendar diferentes géneros. Yo recomiendo de infantil porque al principio, cuando me abrí el canal de YouTube, había muchos profesores que me escribían para recomendar lecturas que pudieran ellos poner en clase. Entonces, desde ahí, infantil, juvenil, histórica, de todos los géneros. Entonces, es verdad que intento leer todos y a mi pesar y no pesar, yo no puedo dejar una lectura a medias. Es que no puedo. Superior.
Así es, te pasa, así, ¿no? Vale.
Tengo que saber por qué no me gusta o por qué sí me gusta. Entonces, tengo
María
que terminarla.
José, ¿tú los dejas a medias a algunos o no?
Hombre, vamos, sí, ¿no? Pero bastantes. O sea, yo ya a estas edades, tú te puedes imaginar. Pero mira, hay una cosa que Paola hace muy bien, Alberto, experto y es que creo que utiliza un lenguaje que es muy bueno para la gente más joven. Por la velocidad, por el humor, por la música. Y además incluye algún contenido que le hace ser como más especial y más influencer que, por ejemplo, las fotos de su boda. Uh-huh. Y eso ha tenido muchísimo éxito en su perfil. Porque creo que también hay un contacto y un cariño que sí, crear claro. con sus seguidores, ¿no, claro. Paola?
Sí, sí, siempre intentas ser cercano. Cuando voy a las firmas como escritora, me habían dicho más de una vez, oye, que eres exactamente igual que los vídeos o cuando estás hablando a cámara. Digo, pues es que yo no tengo otra forma de decirlo o hacerlo. Es que no tengo otra forma, yo soy yo y soy así. Y también, como a mí me gustaría ir a un escritor y que sea cercano, no sé. Es mi forma de ser, también te digo.
¿Un escritor es quien vive de escribir libros o quien escribe libros?
Un escritor es quien escribe libros e intenta vivir de ello. Que es muy complicado. Hay compañeros que pueden, que son la minoría, y hay otros compañeros más parecidos a mí que escribimos y que es más un extra y que intentamos que poco a poco se vaya convirtiendo en nuestra profesión total, ¿no? Es muy difícil vender muchos libros en España y pues solo unos afortunados pues pueden hacerlo.
Que me encontré no voy a decir el nombre, pero alguien que decía que solo se es escritor si tú vives de vender libros, pero claro, luego te encuentras con Kafka, que Kafka, he entendido que no llegó a tener ninguna obra mientras vivía que tuviese una popularidad. Vamos, trabajaba en una compañía de seguros y claro. como él, tantos otros, ¿sabes?
Claro, claro, ¿no? Y hay escritores que también se dedican no solo a escribir libros, sino también pues tienen o columnas o van a dar charlas y también viven de esas otros trabajos, ¿no? Son pluriempleados. Yo creo que es un poco eso, el intentarlo, el seguir escribiendo y que te sigan publicando, ¿no? Al fin y al cabo.
Bueno, no podemos terminar sin que me recomiendes al menos 3 libros.
Eso. Bueno, soy muy fan de Agatha Christie y tengo que recomendarte uno de Agatha Christie. te voy a recomendar El misterio de la guía de ferrocarriles. No es tan popular como puede ser La casa torcida de Negrito o Muerte en el Nilo, uh-huh. pero es el primer asesinato en serie de Agatha Christie con Poirot, así que te lo recomiendo muchísimo.
Vale.
Después, por otro lado, te voy a recomendar Amarilla, de Rebeca Kwan. Es un libro maravilloso que habla del plagio de la industria editorial y del privilegio blanco. Es muy bueno.
¿Y el tercero?
Dime. Y el tercero, pues creo que te voy a recomendar Una educación de Tara Westover.
Vale.
Que es del 2019, tiene ya tiempo también, vale. pero es buenísimo, es una pues narrativa sí. en donde la propia autora tiene que salir del fanatismo religioso donde ha vivido toda su vida, sí, y tiene que escapar de ahí y es gracias a la educación.
Pues yo recomiendo El último giro, la trilogía A ojos de nadie y por qué no uno de mi cosecha, Proyecto Hail Mary de Andy Weir, que está la película por cierto en el cine. Paola, te mando un beso gigante.
Igualmente, muchísimas gracias por Muchas dedicarme gracias. Un poquito de tiempo.
Muchas gracias. Qué buenos temas gracias. Traes, María José.
Ha visto.
Hija mía, verdad. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera. Soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en mueve.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen casi 48 horas de la tregua en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, un respiro diplomático en mitad de la tensión que, sin embargo, apenas se nota en nuestros bolsillos, sobre todo a la hora de ir a echar gasolina. Lo hemos comprobado esta mañana en una gasolinera del centro de Madrid. Aunque el barril de Brent ha caído los últimos días de los 100 o 110 dólares hasta los 95, bueno, pues esa bajada no se refleja en el surtidor, especialmente en el diésel, donde la rebaja es casi simbólica, 2 décimas, de 2 euros a 1,98 euros por litro desde que comenzaba la tregua. Daniel, uno de los conductores con los que hemos hablado, se lo contaba Pilar Cisneros en Herrera en COPE, no entiende por qué, si baja el petróleo, no baja también el combustible.
Pues lo veo mal porque yo creo que tendría que haber bajado con respecto, o sea, no entiendo por qué han bajado los impuestos, se supone, y está más alto que antes.
Y el barril de petróleo
ha bajado, o sea, que sí que es cierto que lo veo mal, pero bueno, es lo que nos toca.
Si quieres ahorrar todo, te puedes ir a una low cost, que te tienes que ir fuera casi de Madrid para encontrar algún precio un poco más económico, pero si no, te toca pagar casi a 2 euros. Sí.
Y lo cierto es que depende también del tipo de vehículo. Si tu coche es de gasolina, estás de suerte, su precio sí ha bajado, sobre todo por la rebaja del IVA. Ahora mismo el litro ronda los 1,58 euros, una diferencia notable respecto al diésel. Los expertos, ¿qué dicen? Bueno, dicen que hasta que no haya una estabilidad real en la región y el conflicto deje de generar incertidumbre en los mercados, la caída del petróleo no se va a trasladar de forma clara a nuestros bolsillos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, así viene este jueves ya 9 de abril, un día primaveral, casi veraniego, diría yo, con altas temperaturas, 26 grados de máxima vamos a alcanzar en este jueves, 15 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital. Son las 12 y 22, lo que toca como siempre ahora es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta hoy Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos tan solo van a encontrar ligeras dificultades en la entrada en Lados, en el entorno de Coslada y en su salida por la A42 a su paso por Fuenlabrada por un vehículo averiado que en estos momentos queda retirado ese vehículo, pero van a encontrar esas ligeras dificultades en esta salida por la A42. También van a encontrar tráfico en aumento en la M501 ya por una obra de mejora entre Brunete y Villaviciosa Odón, ya en sentido entrada a la capital madrileña.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE. Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nueva apertura en Ciudad del Campo, en la zona norte de Madrid. Más información en el 901 30 20 10 y amavir.es. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luxe Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El Dr. Padier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luxe Dental. Pide tu cita ahora en luxedental.es.
¿Buscas el plan perfecto para este verano? Regístrate en el Campus de Verano de la Fundación Real Madrid, dirigido a niños y niñas de 6 a 17 años. Vive un verano de formación en valores a través del fútbol. Reserva en campusexperiencerrmf.com antes del 19 de abril y aprovecha el descuento exclusivo.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde en Fernando el Católico 19.
Somos Eduardo Molet.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, Canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, el programa de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 muestras que acercan a 78 municipios, fotografía, creación contemporánea, artes decorativas o tradiciones populares. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Watching you walk away. So sad to see you go.
La crisis económica, entre otros motivos, está obligando a muchas personas también a dejar de pagar su hipoteca y estar inmersos en un proceso judicial. No es una situación agradable, como te puedes imaginar, y en estos casos, bueno, pues lo mejor es acudir a profesionales que nos pueden ayudar, como Grupos Eneas. Natalia Fernández es su responsable de operaciones de este grupo. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, un placer estar otra semana más con vosotros. Y bueno, hoy quiero, pues mira, hablar a esas personas que ahora mismo, pues, nos están escuchando y sienten un nudo en el estómago, que no pueden dormir porque han dejado de pagar la hipoteca de su vivienda habitual, o bueno, pues que han recibido una carta al juzgado y tienen miedo de perder su casa. Para ellas hay un mensaje claro: podemos encontrar una solución, y en Grupos Eneas somos capaces de dársela.
Pues qué bueno, ¿eh? Ese mensaje de esperanza, Natalia. Tenéis un producto muy interesante que ofrece un respiro financiero a muchas familias. Compramos tu deuda. ¿Cómo funciona exactamente?
Pues mira, en Grupos Eneas, Compramos tu deuda es una solución para personas que ya, pues, están al límite, han dejado de pagar su hipoteca, tienen una reclamación judicial y riesgo de subasta. Es fundamental actuar rápido para evitar que sigan aumentando los intereses y los gastos, porque hay algo, pues, que mucha gente desconoce, y es que si el banco se queda con la casa en subasta por debajo del valor de la deuda, no solo pierdes la casa, sino que es que además sigues debiendo dinero. En Eneas trabajamos para dar una solución a esta situación.
¿Nos puedes poner un ejemplo real gestionado por vosotros, por Grupos Eneas?
Sí, claro. Mira, hace poco ayudamos a una familia que había dejado de pagar la hipoteca con carta de juzgado en la mano y una fecha de subasta cada vez más cerca. No dormían, vivían con ansiedad constante, pues pensando que lo iban a perder todo. Y lo peor, que incluso perdiendo la casa seguirían debiendo dinero. Cuando llegaron a Eneas, pues bueno, estaban al límite. Lo primero fue, claro, parar y analizar y darles, pues, una salida real. Estudiamos la situación, reordenamos la operación, les expusimos nuestra evaluación que les permitió tomar una decisión que evitó la subasta, saldar la totalidad de su deuda y hoy empezar de nuevo.
Bueno, pues es sin duda, Natalia, un producto fantástico. ¿Dónde pueden contactar nuestros oyentes con vosotros, con Eneas, quienes estén pasando por una situación parecida?
Es muy fácil, nos pueden visitar en www.eneas.com o llamarnos al 91-639-03-47. Repito, www.eneas.com o llamarnos al 91-639-03-47.
Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupos Eneas, gracias como siempre, adiós.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Mira, te cuento también que ya conocemos quién va a ser la pregonera de las próximas fiestas de San Isidro. Va a ser la periodista Sonsoles Onega. El pregón será en concreto el próximo día 8 de mayo a las 8 de la tarde desde el balcón de la Casa de la Villa. Como te digo, el 8 de mayo. Están ahí ya, ¿eh?, las fiestas de San Isidro a la vuelta de la esquina. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE.
¿Cuál es el entorno más caluroso en el que ha estado? ¿Cuál es la máxima temperatura que usted ha soportado? A ver, el calor en Sevilla en agosto es profundo, es intenso, ¿eh? Si el frío se te mete en los huesos, no sé dónde se mete el calor. Pero bueno, ¿qué ha podido estar a 40 y pico grados? Bueno, pues en unas horas los cuatro astronautas de la misión Artemis se van a enfrentar al momento más delicado de su viaje, que es reentrar en la Tierra. Y la nave se va a calentar, por eso lo hacía la referencia del, a 2.700 grados. Claro, las posibilidades de que algo salga mal pues llevan meses preocupando a la NASA. Hoy hablamos, como no, de esto con mi buen amigo Martín Sierra, estudiante de Ingeniería Aeroespacial en Boulder, Colorado. Martín, ¿cómo estás?
Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás? Me alegro de oírte.
¿Cómo es lo más caliente que has estado tú? ¿Cuál es el sitio más caluroso en el que has estado?
¿Sitio más caluroso? Pues sí, Sevilla tiene que estar por ahí, vamos, 40 grados fácil. Yo soy de Málaga, así que los calores de ahí los conocemos bien.
Javier Sierra, muy buenas.
Muy buenas. Yo sé que Martín ha pasado mucho calor en Egipto, que hemos estado casi a 50 grados, lo que bueno, pasa claro. Que casi no se olvida.
Martín, es casi inevitable recordar a estas horas lo que le pasó en 2003 al transbordador espacial Columbia en la reentrada a la Tierra, porque parte de su revestimiento falló y la nave explotó. O sea, ¿es la reentrada de una nave el momento más delicado en una misión espacial?
Es uno de los momentos más delicados. Desde luego, los dos momentos más críticos dentro de una misión espacial siempre son el lanzamiento y la reentrada. Es que la Tierra no perdona, ni cuando entras ni cuando sales. Y de hecho es estos momentos en los que se quiere hacer una seguridad mayor dentro de lo que cabe. Uh-huh. Lo del Columbia está bien que lo traigas porque Artemis 2 lleva el mismo escudo térmico que Artemis 1, que fue su misión predecesora en 2022. Y cuando esta reentró de su viaje a la Luna, esta no llevaba tripulación, el escudo térmico no resistió lo bien que la NASA lo quería haber hecho. Uh-huh. Entonces, claro, pensaron, vamos a mejorarlo para Artemis 2. Pero no lo han hecho. Han hecho una cosa diferente que la verdad es que es muy ingeniosa. Han hecho, van a hacer por primera vez en la historia de la humanidad lo que se llama un skip reentry, que van a coger la cápsula de Artemis 2 y en vez de reentrar directamente, en vez de zambullirte con la cápsula directamente en la atmósfera, van a hacer como si fuese una piedra sobre un lago, van a hacer que la cápsula rebote primero sobre la atmósfera y luego vuelva a caer para reducir ese calor considerablemente.
Wow. Esa maniobra no me la imagino, espero verla no sé si estará en cámara. ¿Pero qué preocupa más a la NASA en un aterrizaje de este tipo? ¿El clima o que caiga fuera del rango esperado? Porque esa es otra.
Claro. Preocupa más que caiga fuera del rango esperado, porque un clima más adverso que 2.700 o 2.800 grados alrededor de la cápsula, poco puede haber.
Es complicado.
Pero vamos, aunque caiga fuera del rango, toda la zona en la que se ve que puede caer la cápsula está vigilada por la Marina de los Estados Unidos, que va a ser la encargada de recoger a estos astronautas.
Oye, ¿y qué pasa después de que aterrice la nave? Porque creo que nada más llegar pasan un reconocimiento médico importantísimo, ¿no?
Claro, llevan 10 días en microgravedad, o incluso en gravedad cero, porque claro, están de camino a la Luna. Lo primero que tienen que hacer es recogerlos, ver su estado físico. Esto se hace en prácticamente todas las misiones Apolo y en todas las misiones espaciales. Y después de que esto suceda, ya podrán volver a su vida normal. Durante el Apolo se les hacía una cuarentena durante las primeras misiones Apolo, pensando que podían traer un virus de la Luna.
Una cuarentena.
Pero claro, ellos no han aterrizado. De hecho, durante la cuarentena les hacían hacer la cuarentena con un médico para que les hiciese el reconocimiento médico y les pudiese tratar en caso de que hubiese algún problema.
Ostras, mira. Y Javier, ¿es verdad que se producen cambios físicos y fisiológicos en el cuerpo después de haber estado? Recordemos, son 10 días en el espacio.
Bueno, de entrada pierden los ritmos circadianos, ¿no? Los que marcan el día y la noche en la Tierra. Ahí arriba no hay día ni noche, estás en una oscuridad permanente y, por lo tanto, eso afecta al funcionamiento del cuerpo. Llegan incluso a crecer, o sea, bueno, estos van a llegar más altos, ¿no? Por lo menos 2 o 3 centímetros más altos al no estar sometidos a la gravedad, van a ganar, ¿no? Y luego han estado muy pendientes en el equipo de Artemis a las radiaciones solares. Mira, hoy mismo, por ejemplo, ABC publica una entrevista muy interesante con Teresa Nieves Chinchilla, que ella es directora de meteorología espacial en la NASA, una española que está también en otro puesto clave, ¿no?, en la agencia espacial. Y han estado muy pendientes, contaba Teresa, de las tormentas solares, porque de repente no solamente se incrementa el bombardeo de partículas que reciben los astronautas y que eso puede afectarles a su salud, sino que sobre todo podría afectar también al funcionamiento de la propia nave. Por suerte, las últimas tormentas solares que esta semana han sido intensas pillaron a la Artemis protegida por la Luna y se salvaron de esto. Así que, bueno, en ese sentido hemos tenido suerte en este vuelo.
Y Martín, ¿cómo valorarías tú lo que está haciendo la misión Artemis 2 en relación a otras misiones lunares que tripuladas en el pasado? Porque yo entiendo que tecnológicamente hemos avanzado muchísimo, pero en aspectos de la misión no sé si hay cosas que hayan supuesto grandes hitos, ¿no?
Bueno, o sea, yo ahora mismo con todo lo que estoy viendo de Artemis 2 es como volver a Apolo. Están haciendo un trabajo brutal. Ayer mismo y entre ayer y hoy están haciendo experimentos ahora mismo precisamente con eso, con los sistemas de protección de radiación para los astronautas, y verlos trabajar en órbita, verlos interactuar entre ellos. A mí me ha devuelto a esas transmisiones del Apolo donde todo eran pilotos de combate que se conocían ellos desde que eran prácticamente chavales. Es un gusto verlos trabajar. Están haciendo una misión, bueno, de cine.
Y ha ocurrido,
no hay ni una pega.
Y ha ocurrido algo muy sensacional en estas últimas horas. Parece pequeño, pero en realidad solamente lo habíamos visto en las películas de ciencia ficción. Y es que se ha producido una comunicación entre la Artemis y la Estación Espacial Internacional. Es decir, que de repente astronautas que están fuera de la Tierra se han comunicado entre sí. Y ha habido un momento muy bonito porque Cristina Koch, que es la especialista de misión, es muy amiga personal de la actual comandante de la Estación Espacial Internacional, Jessica Meir. Ambas protagonizaron el único hasta ahora paseo espacial íntegramente femenino en 2019. Se conocen muchísimo. Y la verdad es que estaban las dos muy emocionadas porque nunca pensaron que se reencontrarían en el espacio otra vez y nunca en estas circunstancias, una en la Luna o regresando de la Luna y la otra en órbita terrestre.
El viernes creo que es no sé si entra esta noche, ¿no? La cápsula, Martín.
No, la cápsula entra el viernes, efectivamente.
Pero el viernes por la noche, ¿no? Sí. Del viernes al sábado.
En España va a ser el viernes a mediodía, más o menos.
Ah, vale. Vale, perfecto. Bueno, una vez estén aquí los astronautas, quiero que hablemos de la misión Artemis 3 y Artemis 4, porque dicen que Artemis 4 será la que finalmente devolverá un pie humano a la Luna, bueno, un cuerpo entero, no solo el pie, pero la misión Artemis 3, ¿qué va a hacer?
La misión Artemis 3 es muy comparable a la misión Apolo 9, que fue una que se hizo en los años 60 para probar el módulo lunar en órbita terrestre antes de llevarlo a la Luna. Claro, la forma en la que la humanidad va a volver a la Luna estos próximos años va a ser utilizando módulos lunares privados. No va a ser como en los 60, que el módulo lunar estaba integrado en el propio cohete Saturno V. Entonces, claro, no saben cómo se maniobra en el espacio este tipo de módulos porque quieren utilizar un Starship de SpaceX o un módulo desarrollado por Blue Origin. Van a llevarse, a la vez que el SLS con los astronautas, se van a llevar los dos módulos lunares a órbita a la vez.
Ah, los dos.
De forma, sí, claro. Van a llevar dos módulos lunares y la Orión. Y los astronautas van a poder acoplarse con uno o con otro y van a probar diferentes sistemas y el que vea que funciona mejor, el que vean que va a ser mejor para la misión que viene, para Artemis 4, va a ser el que se use.
¿Tenemos fecha, Martín?
Dicen que para 2027, entonces la cadencia de lanzamientos que están anunciando en la NASA es de prácticamente uno o dos lanzamientos por año, que la verdad es que es un ritmo bastante frenético, sobre todo viendo los retrasos que tiene el programa Artemis, porque es inevitable un cohete de esa magnitud y una importancia que tienen estas misiones, es normal que se quiera medir todo al milímetro para que salga bien. Pero si siguen como quieren, efectivamente claro. Pueden hacerlo.
Javier, enseguida te pregunto por la misión Artemis 4, pero claro, Martín ha dicho algo muy interesante, que es que van a llevar tanto la Blue Origin de Bezos como la SpaceX de Elon Musk. Claro, yo cuando he visto tantos lanzamientos de SpaceX, de la nave de Elon Musk, que además puede reentrar de una forma, o sea, me parece, y lo digo desde el desconocimiento técnico exacto, pero me parece quizá la empresa más avanzada, ¿no?, a la hora de estar mandando naves al espacio, me extraña que no haya sido con Elon Musk.
Bueno, ahí hay que ver también el desarrollo de la otra empresa, de Blue Origin, de Jeff Bezos. Martín y yo estuvimos hace unos días por allí en el Kennedy Space Center, y las instalaciones que tiene Blue Origin son mucho más grandes, abultan más, digamos, que las que tiene Elon Musk. Esto no significa nada, pero hay también una lectura de inversión, ¿no? Y parece que Blue Origin se ha concentrado mucho en el módulo lunar. Vamos a ver qué pasa.
A ver, Martín.
Bueno, pero espérate, claro, es que también pasa una cosa. Tú has visto la Starship de SpaceX, que es mucho más alta de lo que va a ser la nave de Blue Origin.
Desde luego.
Es casi como un cohete de Tintín. Maniobrar eso... No, pero es que maniobrar eso es como maniobrar un camión. Es mucho más difícil que maniobrar un coche.
Amigo.
Entonces, vale. A la hora quieren ver también cómo funcionan los sistemas de control, cómo los astronautas van a alunizar mejor. En ese aspecto, en el aspecto de maniobrabilidad, el de Blue Origin se parece mucho más al de Apolo. Parece ser más fácil de maniobrar. Pero esto, hasta que no lo veamos realmente en acción, no podremos saberlo.
Entonces, la 3, Javier, va a ser mucho más impactante seguirla, ¿no?, a través de los medios de la NASA. Porque quizás es que veo a mucha gente que también dice, no, es que ya lo hicimos de 50 años. Digo, chiquillo, ¿no estáis viendo a 4 que le están dando vuelta a la Luna y que además están dando unos gráficos que nos estamos moviendo a 600.000 kilómetros por hora? Por la galaxia, nos parece sorprendente. Yo creo que con la 3, entonces, viendo que llevan más aparatos, ¿no?
Bueno, la 3 va a ser interesante porque va a determinar cómo va a ser la llegada a la Luna, ¿no? Y con qué vehículo. Aquí lo nuevo, lo novedoso, es que no todo recae sobre la Agencia Espacial Norteamericana, sobre el dinero público, sino que aquí están interviniendo empresas privadas, y esto va a ser también muy determinante a la hora de establecerse en la Luna. Cuando lleguemos, cuando se ponga allí, también estos empresarios van a estar proponiendo módulos y expansiones de la futura base lunar, y esto lo va a cambiar todo, va a estar todo patrocinado con logotipos, o sea, es que
la Luna como los estadios de fútbol, ¿no?, que tienen la...
básicamente.
claro, es que estamos en una era completamente nueva, donde si no fuera por la inversión de capital privado, no llegaríamos, porque claro. Piensa que el dinero asignado al proyecto de la base lunar de momento son 20.000 millones de dólares, que parece mucho, pero en realidad es muy poco en relación a lo que fue incluso a las Apolo, ¿no?
Sierras, a ver si alguno sabe contestarme a esto, porque claro, si de repente llegamos en el 28, y digo llegamos porque llega a Estados Unidos, Occidente, como quien quiere, pero y si de repente nos metemos en el cráter Shackleton, ¿vale?, y descubrimos que el cráter Shackleton es ideal para construir ahí una cúpula o lo que bien queramos, y que es el sitio más ideal de la Luna, ¿qué va a impedir que China o India, por ejemplo, en su momento, lleguen al cráter Shackleton? ¿Es el primero que llegue se lo queda?
Bueno, lo que va a impedir que uno llegue y se establezca va a ser un capítulo que nadie ha hablado todavía. Vamos a tener que llevar armas a la Luna.
Es que esa es la, sí.
Claro, hasta ahora no han salido nunca armas del planeta Tierra, digamos, ¿no? Rifles o... vamos a ver qué pasa.
Realmente sí han salido.
No me digas.
¿Ah, sí?
Sí, no. La Unión Soviética durante muchos años estuvo probando las estaciones espaciales Salyut. Ellos diseñaron una variante de la Salyut con armas integradas, un cañón espacial. Pero no hay cosa más inútil que un cañón espacial, porque tú cuando disparas una bala en la Tierra... Por tercera ley de Newton, hay otra fuerza exactamente igual a la que le pones a la bala que te da a ti. Y en gravedad cero, eso te pone a girar.
¡Ostras, claro!
Entonces, cuando lo probaron en órbita, la estación espacial, una de las Salyut, se puso a girar descontroladamente. Y ya dijeron, mira, un cañón espacial no sirve para mucho. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando lleguen a la Luna? ¿Habrá sitio para los dos? ¿No habrá sitio para los dos? ¿Habrá convivencia? Eso es un capítulo geopolítico ya, eso...
Es que tenemos...
No es casi ni de ingeniería.
Estoy pensando, Javier Martín, que tenemos que hacer un capítulo solo sobre esto, ¿no? Sobre esa dinámica, no sé si militar, en la Luna, sobre las parcelas, porque a lo mejor podemos acabar viendo la Luna como Estados Unidos, ¿sabes? Que se la repartieron en cuadraditos.
Claro, pero fíjate, esta semana hemos estado hablando de esos 40 minutos de silencio que tuvo la Artemis cuando estaba en la cara oculta de la Luna. Si fuéramos un planeta normal, no se hubiera producido, porque los chinos ya tienen un satélite repetidor que podrían haber utilizado los americanos para no tener silencio lunar. Y sin embargo no se hizo por cuestiones geopolíticas. Es decir, que cuidado, que hay mucha influencia aquí de lo que somos en la Tierra, ¿no?
Y también llevamos años también desarrollando ese tema legalmente. Y hay una cosa que se llama los acuerdos de Artemis, que es un programa de leyes propuesto por la NASA y al que se ha suscrito España y se han suscrito muchos países del mundo, de la exploración pacífica de la Luna y del espacio. ¿Qué pasa? China no ha firmado estos acuerdos. Entonces, por el lado de Estados Unidos se supone que está amparado que no se lleven armas a la Luna. Pero está amparado por el lado de China. ¿Van a seguir los dos estas normas? También en el 68 se hicieron unos acuerdos que, justo con Nixon y con la Unión Soviética, diciendo que ningún país del mundo debería ser capaz de explotar los recursos naturales de la Luna. Esto se ha tenido que suprimir porque queremos explotar los recursos naturales de la Luna, queremos ese agua.
Claro.
Entonces, esto cambia cada día.
Madre mía. Oye, ¿India será capaz de llegar a la Luna?
India llegó a la Luna hace unos años, no sé si te acuerdas.
A pisar la Luna, quiero decir.
Bueno, a ver, pisar la Luna siempre es un proyecto mucho más ambicioso que llevar una sonda. Ya lo has visto. De hecho, la primera sonda que llegó a la Luna llegó prácticamente a primeros años de los años 60. Y no fue hasta 1969 que realmente pusimos a un hombre en la Luna. Que India llegue pronto, no sabemos muy bien cómo está de desarrollado su programa lunar. Tampoco están muy focalizados en enviar astronautas. Ellos son más de sondas. China es el país que realmente está haciendo esfuerzos para llevar un hombre a la Luna.
Claro, es que tú fíjate, con todo el desarrollo tecnológico de los robots, y hemos visto ahora en la fiesta de fin de año de China cómo los robots eran capaces de, en fin, de hacer acrobacias, de bailar y de comportarse casi como un humano, mucha gente se pregunta qué sentido tiene mandar seres humanos allá arriba, ¿no? Si puedes mandar robots y no te juegas tanto como lo que nos estamos jugando en este momento. Pero el hecho de controlar un territorio, administrar un territorio, gestionarlo, requiere indudablemente de presencia humana. Otra pregunta pertinente, Alberto, que nos tendremos que hacer próximamente, es, bueno, ¿y los astronautas europeos en la Luna,
claro,
cuándo?
¿PLD, ¿no? ¿Cuándo? Sí,
exacto.
Sí, señor.
O sea, ¿cuándo? Y ahora hay un problema. El propio Josef Aschbacher, el director de la Agencia Espacial Europea, está preocupado porque ellos habían hecho un acuerdo con los americanos para poner astronautas europeos, pero ahora todo esto cambia. Vamos a ver qué ocurre.
Oye, la próxima nos juntamos para hablar de armas y de parcelas en la Luna y en el espacio. Os quiero, Javier y Martín Sierra.
Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Un abrazo, amigos. Y ahora le dejo con Pilar García de La Granja, que le cuenta cosas de actualidad y muy entretenidas en Mediodía COPE. Y luego quédese con COPE. Y les recuerdo que a las 6 de la tarde en el Auditorio Edgar Neville en Málaga celebramos el 60 aniversario de COPE Málaga. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has pasado por la Plaza de Cibeles en los últimos días, seguro que te has fijado en que hay algo que se está preparando frente a la fachada del Ayuntamiento de Madrid. Se está levantando efectivamente un gran escenario para celebrar este próximo sábado por la tarde la cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección, un evento multitudinario que el año pasado reunió a más de 80.000 personas y que promete volver a llenar la plaza pues de música, de luz y de ambiente festivo. En Cibeles está Celia Andreu. Celia, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ya está prácticamente montado, ¿no?, ese gran escenario.
Sí, la verdad es que los preparativos ya están en marcha. El escenario está prácticamente montado y he de decir que es enorme. Está justo enfrente de la fachada del ayuntamiento y luego en la fuente están montando pantallas gigantes, pues para que todo el mundo pueda ver los conciertos, aunque estén un poco más lejos. Uh-huh. Bueno, además de haber torres de sonido para que se escuche todo perfectamente. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha explicado cómo será la seguridad.
Hablamos aproximadamente de 170 policías municipales para ese dispositivo, también agentes de movilidad y por parte de SAMUR Protección Civil, un puesto sanitario avanzado y están viendo todavía exactamente el despliegue en cuanto a las ambulancias.
Celia, están todavía los obreros, entonces entiendo por ahí trabajando, hay mucho movimiento de gente trabajando, ¿no?
Sí, bueno, el escenario lo están rematando y poco a poco van colocando las pantallas en la fuente.
Muy bien. Bueno, hablaba Inmaculada Sanz de ese despliegue de seguridad importantísimo por esa cantidad de personas que se prevé que asistan. Fíjate la cifra del año pasado, más de 80.000. Hay que decir que este evento está presentado por Javi Nieves, nuestro compañero de Cadena 100. También está prevista la presencia de otro compañero nuestro, de El Pulpo. Es importante tanto para decirle a la gente que tanto si van a venir a ver el evento como si no, que tengan en cuenta importantes cortes de tráfico, ¿verdad, Celia?
Sí, porque se esperan cortes totales desde las 3:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche aproximadamente, sobre todo en la propia Plaza de Cibeles, Recoletos y Paseo del Prado. Y también habrá cortes en algunos carriles de la plaza desde mañana a viernes a las 11 de la mañana.
Pues eso es importante tenerlo en cuenta. Así que lo más aconsejable, Celia, es sin duda movernos en transporte público, si pensamos venir, porque... ¿no?
Sí, entre las obras y los cortes.
Eso es, porque las obras también que hay aquí en el bulevar de la Puerta de Alcalá, pues también están haciendo lo suyo. Gracias, Celia.
A ti, Mónica.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida hablamos de salud.
Herrera en COPE.
No se pierdan la cuarta gran gala solidaria de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional. Ainhoa Arteta, junto con grandes cantantes líricos, interpretarán zarzuela, copla, cuplés, chotis, a beneficio del Hospital San Juan de Dios para la investigación del síndrome de Rett. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y elcorteinglés.es entradas. ¡Y que viva Madrid!
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
Hay días para un partido al sol,
para un chapuzón en la piscina, para disfrutar en familia. En David Lloyd Clubs lo tienes todo. Una sola membresía, 4 clubes, Aravaca, Boadilla, La Finca y Serrano. Descubre nuestras condiciones especiales en davidlloyd.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
¿Buscas el plan perfecto para este verano? Regístrate en el Campus de Verano de la Fundación Real Madrid, dirigido a niños y niñas de 6 a 17 años. Vive un verano de formación en valores a través del fútbol. Reserva en campusexperiencerrmf.com antes del 19 de abril y aprovecha el descuento exclusivo.
Vuelve la fiesta de la resurrección. Sábado 11 de abril a las 6:30 en la Plaza de Cibeles de Madrid, con las actuaciones de Gypsy Kings, Liv Mitchell de Boney M y Acuna Group Music, con DJ El Pulpo y presentada por Javi Nieves. Porque la resurrección se celebra. Únete. Recuerda, sábado 11 de abril en Cibeles. Acceso gratuito.
Yeah. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oye, fíjate en esto. Desarrollan un espejo inteligente que evita episodios de miedo o confusión en personas con Alzheimer. Detecta la presencia del usuario y opaca automáticamente la superficie, evitando el reflejo sin emitir luces ni sonidos. Las pruebas piloto están mostrando que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad en estos pacientes. Ignacio Vivanco es director comercial de Enara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, que nos gusta comentar contigo este tipo de noticias. ¿Qué te inspira este tipo de avances, Ignacio?
Bueno, es impresionante, ¿eh? Además, es verdad que es que yo no sabía que hay un momento de la enfermedad que efectivamente genera a los pacientes con Alzheimer en avanzada edad esa ansiedad de no reconocerse en los espejos, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que al final comentamos siempre, yo creo que reducir el estrés, ¿no? Y aumentar el bienestar de nuestros mayores es un objetivo que nosotros tenemos claro desde Enara Seguros, y esto es una señal, esta noticia, pues como todas las que vamos comentando, de que cada vez hay más avances, ¿no? Tecnológicos y en materia de salud que buscan esto, ¿no?
Ayudar a estas personas, claro que sí. Oye, pues, ¿cómo conecta todo esto con vuestra propuesta de valor de Enara Senior?
Pues totalmente. Al final este invento, ¿no? Este espejo trabaja de forma preventiva, ¿no? Anticipándose a esos momentos. Y bueno, pues nosotros lo que buscamos también desde Enara Senior es ofrecer rapidez, acceso directo a especialistas médicos, un modelo al final de cuidados pensados para aumentar la autonomía, ¿no? De nuestros mayores y la tranquilidad de las familias. Y al final, pues es lo que buscamos, ¿no? Que, como decía, vivan con más seguridad, más acompañamiento y mayor bienestar, ¿no?
Claro que sí. Oye, pues cuéntanos en más detalles de este Enara Senior, Ignacio.
Pues Enara Senior, desde solo 23,44 euros al mes para mayores de 60, sin límite de edad en la contratación, sin cuestionario médico para poderlo contratar, tienen acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, tienen 3 consultas a médicos especialistas incluida, tienen una mamografía o una ecografía prostática al año más otra ecografía simple a elegir, tienen 15 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista médico, atención médico de urgencia, 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y ahora 2 meses gratis de Plan Vida Sana, que es un plan de servicios que incluye, entre otras cosas, 80.